COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Bueno, pues finalmente se cumplieron las previsiones y Gran Canaria está desde esta mañana en nivel 2 de alerta en base a su buena situación epidemiológica. Actualmente en las islas cuenta, la isla de Gran Canaria cuenta con en torno a 3.500 casos activos después de un repunte ayer de 90 casos más. En concreto, 3.519. Los empresarios han estado demandando que incluso la isla pudiera bajar al nivel 1. De momento, este nivel 2 se va a mantener hasta el próximo domingo. Le hemos preguntado hoy al director del Servicio Canario de la Salud si sería conveniente bajar a las islas capitalinas al nivel 1, cuando cumplan, eso sí, con los parámetros previstos para esa fase. Conrado Domínguez hablaba en todo caso de un nivel 1 reforzado y lo que sí que descartaba era retirar el toque de queda.
Yo creo que esos niveles reforzados, sobre todo en por ser claro, en las islas capitalinas, como tú bien dices, donde hay mucha movilidad, mucha relación social, mucha relación familiar, pues yo creo que no, por lo menos desde el punto de vista sanitario, lógicamente nos ayudaría a contener las posibles olas o los posibles contagios que lleguen, claro.
Desde el nivel 3 al nivel 2 hay importantes cambios en cuanto a las medidas sanitarias que se han aprobado por parte del Gobierno de Canarias. ¿Cuáles están ahora mismo activas? ¿Cuáles están en vigor en este nivel 2? Nos lo cuenta Carla Rabiti.
Bajar de nivel va a permitir suavizar las restricciones en cuanto a la movilidad, que establece ahora un toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Las reuniones son hasta de 6 personas, salvo convivientes. También se permiten visitas en hospitales y centros sociosanitarios con supervisión del centro. La hostelería puede abrir hasta las 11 de la noche con un aforo del 75% en el exterior y del 50% en el interior. Y además autoriza la actividad deportiva y federada no profesional, aunque con restricciones.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha solicitado que se retirasen aquellas terrazas que de forma excepcional se permitió que estuvieran en plena calle durante el nivel 3 de alerta, algo que han criticado desde el Partido Popular, desde la oposición. Hemos hablado con el propietario del restaurante Hook, en este caso asegura que era una solución que finalmente resultó beneficiosa para algunos establecimientos de hostelería, pero que el problema seguía siendo el mismo, la falta de ayudas directas para el sector. Es Daniel González.
Pues ahora vemos que nos permiten el 50% en el interior y prohíben por completo las terrazas provisionales. O sea, ni siquiera nos están dejando o están dejando ese oxígeno para que la gente pueda seguir tratando de oxigenar un poco esos negocios. Evidentemente es una medida un tanto arbitraria. O sea, ahora volvemos al 75% del aforo de las terrazas y antes teníamos más del 50%. O sea, mucha gente había sacado el 50% de lo que tenía en el interior. Entonces, pues, seguimos notando que hay un cierto criterio bastante absurdo en la toma de las medidas, ¿no?
El ayuntamiento, su alcalde, se ha defendido de las críticas asegurando que la utilización de espacios públicos y aparcamientos para las terrazas fue una medida excepcional. Augusto Hidalgo dice que actualmente hay 700 terrazas en la ciudad y que la intención es seguir aumentando esa cifra siempre y cuando haya una convivencia entre el peatón y la movilidad. Augusto Hidalgo.
A veces con mucha creatividad, pero bueno, que se habían tomado espacios públicos de todo tipo y aparcamientos en la ciudad. Y en algunos casos espacios de acera que en algunos casos lindaban la posibilidad de que los peatones pudieran incluso transitar. Eso era lo lógico que volviera atrás, pero el sector de la hostelería sabe que va a seguir teniendo nuestro apoyo y todos aquellos que quieran montar una terraza en esta ciudad tienen la posibilidad de hacerlo mientras reúnen los requisitos que tiene la ordenanza. Y las posibilidades de esta ciudad para poner terrazas es amplísima todavía.
Bueno, pues los especialistas pedían seguir apoyándose en los espacios exteriores para reducir la actividad en el interior de los restaurantes. Es la opinión de un médico, Miguel Ángel Ponce.
Con los lugares abiertos, evitando aglomeraciones también en los lugares abiertos, mesas por personas y demás, frente a los lugares cerrados, entonces a mí me parece un error ahora mismo, ya que eso está de alguna manera, bueno, pues, haciendo que por lo menos el sector, que yo creo que además hay que dar más ayudas económicas, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta esa particularidad, a mí me parece que no deberían organizarse para que la hostelería pueda trabajar en espacios abiertos, y ya digo.
Bueno, pues los grandes beneficiarios también de esta situación son no solamente la hostelería, sino los gimnasios y la actividad deportiva. Va a poder entrenarse de nuevo en el interior de estos establecimientos. Este segundo cierre, al que acabamos de dar portazo, por así decirlo, les ha costado en torno a unos 5.000 euros, pero también pérdida de clientes. Las clases online no dan el mismo servicio. Laura Capdevila es propietaria de la sala de entrenamientos.
A la vuelta a todo el mundo encantado, claro. Y hemos mantenido igualmente las medidas que teníamos antes del cierre, distancia de seguridad, las mascarillas, además con un aforo muy reducido. Realmente nuestros clientes se sienten seguros y tranquilos y con muchísimas ganas de poder volver a entrenar realmente. O sea que sí, realmente al final el impacto económico pues es inevitable. Hemos cuantificado el total desde el primer cierre, pero este segundo cierre estimamos que son sobre los 5.000 euros, 5.000, 6.000.
Les contamos también que desde esta mañana está puesta en marcha una operación policial para localizar más pistas en torno a la desaparición de Juani Ramos. Nos lo cuenta Fabián Luis.
Nuevos indicios han llevado a la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, a instar una vez más la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias para dar con el cuerpo de Juani Ramos o alguna pista que permita esclarecer el caso. La UME ha montado un operativo de cerca de 150 efectivos que rastrean la costa y los acantilados entre San Felipe y Bañaderos, en los municipios de Moya, Arucas y Guía. Hasta la zona se han desplazado también escaladores y drones traídos desde Madrid. A lo largo de la mañana, la juez se desplazará a la zona para supervisar personalmente el operativo.
Atención también a este asunto que les comentamos. Han aumentado las denuncias por maltrato a los padres por parte de adultos. Son personas que regresan a casa de sus progenitores al no tener recursos y acaban agrediéndoles. Hablamos de hombres de hasta 50 años de edad, pero también mujeres. Las madres les denuncian, pero después retiran esa denuncia, les puede la amor filial, obviamente. Lo contaba Arcadio Díaz Tejera, al magistrado, destacando también cómo, en algunos casos, se reincide. Los hijos continúan pegando a los padres.
Por supuesto, ya me ha pasado varias veces que meses más tarde pues la vuelvo a encontrar, ¿no? Y decirle, señora, ¿no? Se lo dije. Sí, mi niño, sí, pero comprenda usted, y una madre es una madre. Digo, ya, pero es que las madres también tienen que colaborar en la educación de los hijos y ponerle límite. Hay que querer mucho a un hijo para decirle que no, y hay que decir muchas veces que no, porque si se cree el ombligo del universo, luego pasa esto.
Y les contamos además el caso de inmigrantes que han tratado de coger un transporte a la península y las fuerzas de seguridad lo han impedido. Hablamos de personas que huyen de conflictos bélicos y que tienen todos los documentos jurídicos necesarios para desplazarse. Marita Quinzanos es una abogada que lleva estos casos. Nos contaba lo que le dijeron este mismo fin de semana los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al tratar de embarcar.
Ellos tienen pasaportes, tenemos el NIE otorgado por la policía de cuando ellos llegaron, tenemos los documentos que pidieron para el tema del COVID, que ninguno me lo ha mencionado, además ese no ha sido en ningún momento el problema, porque simplemente por ser extranjeros, a mí que se me dijo, usted puede viajar. Ah, sí, yo tengo exactamente los documentos igual que él, ¿cuál es la diferencia? Tienen ya la orden para que desde el momento en el que vean un documento de protección internacional, hagan una primera criba.
Recuerden que hace unos días el delegado del gobierno en Canarias aseguraba que no se le dejaba trasladar a estas personas hasta el continente por la pandemia. Y nos quedamos también con Intersindical Canaria. Ha señalado que el Servicio Canario de la Salud tendrá que reparar el daño económico causado a una trabajadora a la que no se le adaptó el puesto de trabajo durante su periodo de lactancia natural basándose en criterios de bienestar. Es un fallo del juzgado de lo social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria. María Dolores Pérez es portavoz del sindicato.
La falta de celeridad en adaptar los puestos de trabajo con resolución antes de la incorporación de la trabajadora a su servicio o unidad. El desamparo al que somete el Servicio Canario de Salud a la trabajadora por no actuar con responsabilidad.
A las 2:10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora sigue el mediodía en COPE con Antonio Herraiz. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 15.700 euros. Todo incluido por 15.700 euros. 15.700.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke Centa con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 15.700 euros. Financiado con RCI Bank.
¡Carmen! ¡Me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.